Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Es momento de repasar la actualidad del deporte local. Te está saludando Ramón Morales y hasta las 4 de la tarde te voy a acompañar. Hoy, Salamanca y Unionistas han comenzado los entrenamientos de la semana con una situación muy diferente. Por el Mántico, la racha es negativa y afrontan jornadas clave para luego llegar, si se llega, a un playoff y buscar así el ascenso a Segunda Federación. Si se tuviera que jugar ahora la fase de ascenso, no habría ninguna garantía para que los de GU Chiapas pasaran las tres rondas a ida y vuelta de las que consiste este playoff. Tal y como está la clasificación, te enfrentarías en primera ronda al Real Ávila, jugándose la vuelta en el Adolfo Suárez, y además sin la ventaja de que en caso de empate tras prórroga no habría penaltis y pasarían los abulenses. Todavía por delante. Para remediar esto quedan 5 jornadas, como digo, para intentar mejorar, para conseguir por lo menos la tercera plaza, porque con solo 15 puntos en juego, la segunda posición de la Astorga, que está a 9, parece prácticamente imposible. Si hay una mínima posibilidad para pasar es ganar este fin de semana en Astorga, para pasar a los Maragatos. Allí el equipo no estará solo porque el club ha facilitado y ha financiado la mitad de uno de los viajes de la afición y mínimo un autobús sí que se va a fletar. Cuidado, porque como salgas derrotado la segunda plaza quedaría ya matemáticamente imposible. Así empieza la semana de entrenamientos el equipo de GU Chiapas. Por su parte, en Unionistas a estas alturas todo es distinto. Con las 3 victorias consecutivas se han ido a la mitad de la tabla y están preparando un partido importante como es el de este fin de semana contra el Badajoz. Tienen que ir allí, a Extremadura, que además el Badajoz es un equipo directo, está luchando por la permanencia y de hecho ahora mismo está en descenso. En lo que sería el último encuentro del mes de marzo es el Badajoz el que está por delante, pero luego ya vendría un mes de abril mucho más duro y de ahí la importancia de sacar estos valiosos puntos en este mes de marzo. El que seguro que se pierde ese partido es Ramiro Mayor, que está sancionado al ver contra la balona su quinta amarilla. Unos mensajes y vamos con más.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Y en este punto nos vamos a ir a Praga, porque allí está ya Perfumerías Avenida. Llegaron ayer la expedición azulona, hoy tienen entrenamiento por la tarde y mañana, ya en el día del tercer partido contra Praga, tienen sesión de tiro por la mañana. El encuentro será mañana a las 7 de la tarde en el Kralovka Arena. Todas las azulonas disponibles para esta jornada clave en Euroliga, en la que Avenida va a jugarse su pase a la Final Four de la máxima competición europea. Y hablamos de pádel, porque hoy comienzan los 16avos de final del World Padel Tour en Paraguay para 2 salmantinos. Primero, Carmen Guenaga en estos mismos instantes está disputando junto con su pareja de juego Beatriz Caldera esta eliminatoria contra Claudia Fernández y Julieta Evangelina. Estamos pendientes del resultado, que enseguida vamos a avanzar. Por su parte, su hermano Enrique Guenaga con Jairo Bautista tienen su partido de 16avos en el segundo turno de la tarde sobre las 5:30, cuando se van a medir a Ezequiel Mourinho y Álvaro López. Esto decía en COPE el propio Enrique Guenaga, el representante charro que tenemos allí en masculino del World Padel Tour en Paraguay.
Es el circuito profesional donde juegan las mejores parejas y nosotros, ahora en Paraguay nos tocará enfrentarnos contra una de las mejores parejas del mundo, seguramente.
Bueno, pues como ha dicho el propio Enrique Guenaga, estamos hablando de la competición más exigente de pádel a nivel mundial, en la que, por ejemplo, están en octavos parejas top como son LeBron y Galán o Tapia Coello, que vienen de medirse en el final del Open de Chile. Estamos llegando ya a las 3:30, seguimos en Deportes COPE Salamanca, porque hoy tenemos tiempo de opinión del Salamanca con todo lo que acabo de comentar antes por encima. Vamos a profundizarlo con nuestros tertulianos que ya están aquí en el estudio de COPE Salamanca. Así que seguimos en el 1134 de la Onda Media. Si no puedes en directo, estamos también en nuestro podcast para que nos escuches cuando puedas. Hit the road. 3 y media de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca para hablar, como digo, de esa actualidad del equipo de GU Chapas. Está en uno de los peores momentos de la temporada, no solo por posición, porque ha podido estar peor, ha estado incluso en el quinto puesto, ahora está en el cuarto, sino porque ya se acerca el final de la liga y no hay nada seguro. Así que de esto vamos a hablar a continuación. Antes, siguiendo con el pádel que comentaba antes, te cuento que Carmen Guenaga ahora mismo está en el segundo set, ha perdido el primero, 2-6, ahora va 5-4 en el segundo, así que toda la suerte para la salmantina en esa máxima competición del pádel, en el World Padel Tour en Paraguay. Ahora sí, doy paso a nuestros tertulianos en el día de hoy, que no pueden ser otros. Chema García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa Sierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también Manolo Mardín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué opináis de lo que está pasando ahora mismo en el Salamanca? ¿Qué cara se os quedó cuando visteis esa derrota 3-0 contra el Mirandés B?
Bueno, la verdad es que esto lo venimos viendo desde hace bastante tiempo, o sea que no es ninguna sorpresa. La sorpresa yo creo que ha sido agradable, ha sido partidos anteriores, pero esto estábamos acostumbrados a estos temas, que te metan 3-0, escuches al entrenador y casi te diga que habían merecido ganar, vamos, despacharse a llorar. Porque el problema de estas cosas es no entender que algo estás haciendo mal. Y que te diga el hombre como justificación, no, es que ha habido dos goles a balón parado. Pues peor todavía, porque eso yo creo que es entrenable. Lo que no es entrenable es el que sepas jugar más o menos al fútbol, pero estas cosas son todas entrenables. Y luego, bueno, si nos meten tres y si no metemos ninguno, quiere decir que tenemos dos problemas. Uno atrás y otro adelante. El delantero lo llevamos sabiendo mucho tiempo. Gaby, a mí no me acaba de convencer. Tenemos ahí una ficha libre que no ocupamos y todavía estamos diciendo que vamos a intentar subir. Lo peor que nos puede pasar no es solo ya que sería la leche, no quedar entre los cinco primeros, sino que nos van a dar una tunda, visto lo visto, que es que no vamos a pasar de la primera ronda.
Claro, es lo que quiero tantear. ¿Veis esta Salamanca metiéndose en playoff? Venga, Chema, voy contigo.
Primero quiero decirte una cosa, antes de responderte a eso, si puedo. Yo me quedé con una cara, hablando de con qué razón hemos quedado por el resultado del otro día, yo me quedé sí. con una cara que se me quedó tiesa completamente, cuando en el minuto uno, el primer tuit de Salamanca es que te han marcado un gol desde el centro del campo. Minuto 1 de la primera parte, un gol del centro del campo. Minuto 4 de la segunda parte, un gol a balón parado. Yo quiero poner el acento en los jugadores. Yo también he estado en banquillo y tú puedes hacer lo que quieras en el entrenamiento y puedes hacer lo que te dé la gana en el pre y en el descanso. Los jugadores no salen enchufados. Y que te marquen el minuto 1 del centro del campo y que te meten el minuto 4 en una falta lateral a balón parado es falta de concentración de los jugadores. Yeah. Entonces... también hay que repartir un poco, ¿eh?
Sí, que no todo es Geu.
Yo arreo a los jugadores. Yo no estoy diciendo que la culpa tenga Geu. Digo que me sorprende que el entrenador diga estas cosas cuando son cosas entrenables.
Vale, ese es otro tema, ¿eh? Porque yo también eché de menos mucha autocrítica. Mucha autocrítica.
Vale. Ahora vamos con el play-off. Venga, vamos luego, pero primero quiero escuchar también a Manolo.
Vamos a ver, el gol que le meten a Salamanca el otro día desde el centro del campo es un gol de falta de posicionamiento de los futbolistas. De los futbolistas y del que está en el banquillo. Porque te voy a decir una cosa, eso no ha sido circunstancial. Aquí la gente hace estudios de cuando salen los jugadores al campo y tal, no que hayan tirado. Eso lo han hecho un estudio y en ese partido han visto que estaba adelantado el portero y estaban los jugadores mal posicionados y le ha dicho el entrenador del Mirandés que tiraran a gol. Pero es que eso venía de atrás y de un scouting que no hace el Salamanca a los equipos.
Sí, luego está el tema del scouting también, que...
Claro.
Hay cuerpos técnicos y cuerpos técnicos. También hay que decir que esta es su tercera federación, ¿eh? Que no sé
pero el
qué nivel de scouting tienen otros equipos.
Pero los
partidos de Salamanca se dan en YouTube y los demás no. Los partidos de Salamanca están a disposición en YouTube de todo el mundo.
También te digo que luego grabarse quedan grabados la mayoría, ¿eh? Luego tienen sus páginas de scout para poder hacer ese estudio, que yo intuyo que en el Salamanca es lo que hacen. De ahí a viajar, que es el debate, ¿no?, que se abría la semana pasada. No sé cuántos lo hacen.
No, pero yo digo, ¿quién es la Secretaría Técnica de Salamanca? Porque yo, desde luego, no tengo ni idea. Luego, entonces, para hacer estas cosas tan sofisticadas que tú dices, que simplemente estudiar al contrario, yo lo he visto hasta los cadetes. Quiero decirte que un entrenador que se precie entrenador, todas esas cosas las tiene que tener claras. Y decírselo a quien tenga que decírselo. Oye, que quiero, voy a jugar el domingo contra este equipo, mira a ver cómo juega. Pero vamos, lo del tema de que los jugadores tienen los brazos para abajo, totalmente de acuerdo. Pero coño, el entrenador, si ve al portero que está a 20 metros adelantado, tendrá que decirle, oye, majete, ponte en tu sitio. Voces, no sé, algo. Yeah. No pasa nada. Y luego nos meten otro de falta de concentración también. Pero coño, es que no le hacen el puñetero caso entonces al entrenador. Porque yo supongo que estas cosas...
A los entrenadores, ¿no?
A los.
Ah, sí, sí, no, hay dos.
Sí,
bueno,
sí, sí.
No,
sí.
Más bien hay uno.
Pues menos mal que tenemos dos. Porque si tuviéramos uno solo sería la leche, ¿eh?
Hay que ver quién suma y quién resta también, porque a lo mejor no los dos están sumando. Ahora, venga, opciones de playoff. Ya, claro, la gente después de este resultado y de lo que viene, porque no me quiero olvidar que ahora tienes que ir a Astorga, tienes que recibir a la Arandina, que no ha perdido un solo partido en toda la liga, tienes que ir contra la Ponferradina B, que no ganaste aquí en casa, uh-huh. Hay que ver fuera. Unami de local, que quizás es el que puedes ganar, y luego Ávila de visitante. El calendario es espeluznante,
sí, sí, da mucho miedo.
Salvo por el equipo de Segovia, el Unami, el resto no va a ser nada fácil. Y ahora mismo, pues el playoff, sí, lo tienes, estás con 43 puntos. El Atlético Tordesillas, que es el primer equipo que está fuera, tiene 39, pero con un partido menos que claro. Va a jugar el 29 de marzo, otra cosa que yo no logro de entender, cómo se juega tan tarde. Pero hay alguno que dice, peligra el playoff incluso. ¿En qué punto estáis?
Pues es posible. Ten en cuenta que de 5 partidos que te quedan vas a jugar 3 con el primero, con el segundo y con el tercero. Hasta ahora no lo has ganado a ninguno de los que estaban por encima de ti, a ninguno. Entonces, cuidado, ¿eh?
Y va a jugar con un equipo que está imbatido todavía. Que
está imbatido, sí. Sí, sí.
O sea,
a lo mejor la Arandina para ese día cuando llegue está ascendida, ¿eh? Cuidado.
Si el Salamanca no gana Astorga-Arandina o Astorga-Ávila, Salamanca no juega el playoff.
Vale, Rafa.
Yo lo tengo bastante claro. Yo estoy convencido de que no van a jugar el playoff. Me encantaría de verdad que me dieran el morro diciendo lo vamos a jugar. Sería, en verdad, una gozada. Pero yo, tal y como veo el tema, si somos incapaces de ganar el domingo y nos meten 3, ¿qué le vas a meter 3 a la Arandina o a la Ponferradina o al Ávila? ¿Le vas a meter 3? Y un cuco. Entonces, de verdad que es de pena.
Bueno,
porque esto
no me conformo, ¿eh?
No, pero si el problema que tienes aquí es que yo te digo, para meter un gol hay que decirle a alguien que lo meta. Porque yo todos los domingos veo que meter un gol a este equipo es la leche. Sin embargo, metérnoslo a nosotros, tal. Y luego veo jugadores en los que yo tenía puesta bastante esperanza, que tampoco, el que vino del Badajoz, ya. Era un fenómeno, era tal, era
el
cual.
Partido, luego se
y luego ya ha hecho flu, como lo...
Sí, me da la sensación que Tulio va a ir bien cuando el equipo vaya bien.
Miguelito, que es un chaval que era otro de esos, el domingo se lesionó, pero tampoco es que le estuviera viendo ya. Entonces digo, madre de mi corazón, volvemos a las mismas andadas.
En esta categoría hay que correr y meter la pierna. Y aquí ni se corre, ni se mete la pierna.
Se mete la pata.
Muy pocas veces.
Que es distinto. O sea,
y
no
la
se mete la pierna,
física,
pero se suele meter la pata.
Lamentable el parra este. Lamentable la preparación física de este hombre. Van como almas en pena por el campo.
Memo Calvillo, dices tú.
Sí.
Pero si a lo que voy, si es que como para no ir de pena, si miras al palco y no hay nadie. Entonces dices, pero esto cómo es. Si no, dices, ¿quién es aquella? Porque los jugadores no son tontos. Si vienen de equipos que no son... Son equipos de fútbol, equipos donde tiene una directiva, donde tiene una secretaría técnica, una organización. Y vienen aquí y no hay organización ninguna.
Ninguna.
Y claro, saltan al campo, ya me contarás tú a mí con qué ganas, las que tienen como futbolista, que a todo futbolista le gusta ganar, es normal, pero lo que te voy, con lo que tienen alrededor, de verdad que yo les acompaño el sentimiento.
No hay nada.
Eso no es, eso quiero decirte, eso no es defenderlos, cuidado. Lo que quiero decir es que hay una serie de condicionantes alrededor de los jugadores que, vamos, no es como para animar la fiesta, es como si tú vas de fiesta con una serie de gente y van todos de luto con el chisme, tal, vaya una jugada que vas a tener, pues esto es igual.
Chema.
No, yo estaba pensando que... los problemas estructurales de Salamanca los tenemos, los llevamos hablando muchos años, no ha habido ninguna mejora, es más, hay retrocesos constantes, pero lo que es cierto es que la situación deportiva es la que aviva o apaga estos fuegos, ¿no? Si nosotros estuviéramos ahora en la situación en la que está Arandina, destacados, casi ascendidos, no nos estaríamos preocupando por nada de lo que está ocurriendo ni en el palco, ni en la dirección deportiva, ni en nada por el estilo, ¿no?
Pero claro, entonces, esto es consecuencia,
todo,
yo creo.
Claro, son vasos comunicantes en el sentido de que cuanto peor va el rendimiento deportivo, todo es mucho más negativo, y cuando el rendimiento deportivo, de repente tenemos un mes maravilloso. En este mes en el que hemos ganado, que han sido 4 partidos, me parece, de 5, no se ha vuelto a preocupar nadie, o casi nadie nos hemos preocupado, porque de repente te ilusionas con la posibilidad de recuperar la categoría, de ascender y demás, y ya, bueno, pues mira, ya arreglarán el palco, ya arreglarán la dirección deportiva, ya arreglarán. Pero,
mientras funcione lo deportivo,
catapum.
Claro, y yendo un poco más a eso, a lo deportivo, ¿no? También queremos hablar aquí de fútbol. El Salamanca es el que lleva el peso de los partidos, eso es innegable,
claro.
Pero no le está dando resultados, sobre todo en estos dos últimos encuentros. ¿Habría que cambiar algo, quizás? ¿Geut debería replantearse que lo mismo, sí que hay que ser resultadistas.
No, es que hay que ser resultadistas.
Pero él ayer en COPE aquí dice que no.
Sí, 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 lo hemos escuchado. En el camino. Es que lo hemos escuchado, pero ese discurso me vale en la jornada 5, no me vale en la jornada que estamos 26. No me vale cuando te quedan 5 jornadas para terminar la competición. Ahora mismo el único objetivo, el único fin que tiene que tener el Salamanca es ganar los partidos que le quedan. Es que me da igual que sea metiendo un gol con el culo de rebote en el último minuto.
Totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo de un buen entrenador, que era Juan Malillo, que lo más importante era cómo se jugaba y tal, y era poco resultadista. Y al final la jorobamos, quiero decirte. Tuvimos un equipo fenomenal, subimos a primera división y seguía con la misma mentalidad de mantener los mismos jugadores, porque estamos jugando muy bien. No, perdona. Aquí en cada momento hay que estar donde hay que estar. Y yo lo que veo aquí, que es que no solo es el primer equipo, que es lo que estaba mirando ahora, que es que el resto de equipos están todos de desastre. Todos, no hay ni uno que se salve. El cadete está hecho una castaña, que si no ha bajado le falta poco, el juvenil no sube, el otro va a descender, y dices, pero coño, que es una reacción en cadena de que aquí no funciona nada.
Es consecuencia de la gestión.
No funciona nada. Yeah. Si no funcionan ni funcionan ni las puertas, coño. Que hay un montón de gente que tiene una puerta abierta. ¿Qué pasa? Que es mucho abrir en vez de una o dos. Si te da lo mismo que la gente entre con el carné o sin él. Si es que vamos a ir los mismos. Coño, abrir las puertas, facilitar la labor. Si empezamos por ahí y va mal, fíjate tú, todo lo demás cómo va. Miras al palco, no hay nadie. Si es que es de risa. Es que esto es de risa. Y estamos en regional preferente.
Sí, sí, estamos en... Es una tercera camuflada.
Claro, o sea, no estamos edulcorando el tema. Sí. No, estamos en regional preferente. Jugando en un estadio de lujo, casi de tierra, porque no, ni lo cuidan, que esa es otra, pero bueno, también lo contrario, vienen al mismo sitio, juegan en el mismo campo. O sea, que te quiero decir que es que no hay una cosa que se haga bien en el Salamanca, ni una. Ya. Me encantaría que alguien me dijera...
Sí, pero bueno, eso al final es lo de todas las semanas, porque esto desgraciadamente sigue sin mejorarse y cada vez que lo hablamos, pues me puedo poner la tertulia de hace 4 meses, 8 meses, 12, que
la
todo
temporada pasada,
que está igual.
Estamos hablando de lo mismo.
Pero eso, Manolo, yendo al juego, quizás debería cambiar algo en el sistema, Geu Chapas.
Vamos a ver, yo es que oyendo las declaraciones postpartido de este individuo, es que alucino, de verdad, alucino. Vamos a ver, has perdido 3-0 con un equipo que está abajo, que están ninguneado, que vienes de un baño táctico que te pega Pablo Cortés con el Numancia B, que hacía 11 partidos que no ganamos un partido, y te deja cao en tu propio campo. Lo de este hombre, vamos, lo de las declaraciones son vergonzantes, esas declaraciones. Lo que tiene que hacer es poner al equipo como tiene que poner para ganar partido, no para hacerlo bonito y triangular y demás, que en esta categoría eso huelga. Esta categoría hay que jugar de cara al gol. Transiciones rápidas, que son a cámara lenta las transiciones del Salamanca. A cámara lenta. Para llegar a puerta tenemos que dar 40 pases en vez de pases largos.
Y eso no está siendo efectivo.
Venga,
también es cierto que a lo mejor falta un delantero.
Falta un delantero.
A lo mejor Gabri no es el delantero, lo que decía Rafa Sierra.
Falta un delantero. No, el problema es dónde consigues un delantero a 25 de marzo, a mes y medio de que se acabe la competición. Sí. Bueno, conseguir consigues, pero de garantías. Digo, no para claro. Si conseguir, oye, yo mañana hago la ficha, no tengo problema. Pero sí, claro, no, tengo 60 años. Igual no...
Sí, no, que es complicado también, pero ahí está que, bueno, esto habría que haberlo hecho antes, ¿no?
Pero
son
mira,
deberes que tienes
Chema,
ahora.
Claro. Chema, a colación de lo que comentas tú ahora del delantero, es que ¿qué relaciones tenemos con Cluj nosotros? Pues con el Valladolid, por ejemplo, que lo tenemos ahí, que tiene una cantera fenomenal, ¿me entiendes? Con
sí,
equipos
una
que nos puede hacer un futbolista que marque la diferencia para los playoffs. Pero es que no hay gestión, es que esto está metido en una cúpula que de ahí no se sale.
Si es que al final volvemos siempre...
Se piensa en México, no en Salamanca.
Volvemos
y
siempre
este es el problema.
Volvemos siempre a la misma. Salamanca siempre tuvo buenas relaciones con un montón de equipos. Entre ellos el Atleti de Bilbao, el Barcelona, el Real Madrid,
el
Atleti
sí.
Madrid. Correcto. Y había jugadores cedidos que eran la leche.
Maravilloso, sí.
Claro,
sí, sí.
Aquí no tenemos. ¿Cómo no van a ceder a nosotros a alguien con lo que vemos? Es que es de risa. Aparte de las relaciones, que es que no hay ninguna relación con ningún equipo. Y eso es muy importante. ¿Quién tiene que hacer las relaciones? La directiva. Aquí no hay directiva, con lo cual fuera. O sea, es que esto todo. Y dices, venimos diciéndolo. Y para la temporada que viene, si mantenemos aquí en la tercera esta, que es la regional preferente, vamos a seguir exactamente igual. Vamos a coger a echar a todos los que podamos y vamos a volver a coger lo que nos dejen, porque encima esa es otra. A mí me lo comentaba María, se lo escucha también a más gente, decir que es que ellos tenían una serie de preferencias y cogían el quinto o el sexto, sí. Con lo cual al final llegábamos tarde a todos los lados por falta de liquidez y de decir, oye, aquí lo ponemos.
Y que María empieza a fichar con Lozano en julio, ¿eh?
¡Claro!
En julio, sí, sí.
Claro, que es espanto, que yo hablando con gente que... que conoce, ¿no?, cómo funciona el mercado, en julio es tardísimo y te quedan esas opciones.
Claro, perdona. Es que le dicen antes de junio opciones buenas, pero no las quieren. Ya. Y al final no le queda más remedio que ir a lo que queda, porque no le interesa al club. ¿Tú crees que un entrenador va a empezar a hacer temas en junio? No, lo tenía ya visto de antes, pero claro, si no te dejan, estás perdido. Si a ti el presidente del club no te da mano libre a la Secretaría Técnica para decir, oye, a empezar, porque que yo sepa, los temas se hacen ya, es decir, no acaba la temporada y ya se está viendo. Yo por lo menos eso es lo que he visto, pero lo he visto, fíjate lo que te digo, las secciones inferiores de Salamanca, ni te cuento ya en el primer equipo.
Oye, que lo estamos haciendo en los Cabrerizos. Claro, somos un equipo de, vamos, de provincial, de pueblo.
Claro, por eso
estamos,
te digo,
en marzo estamos planificando la temporada.
Es que eso es lo normal.
Claro, pero por ejemplo, el Salamanca ahora, a día de hoy, con la estructura que tiene, lo poco que tiene, está centrado en esta, claro, en esta temporada, porque es lo que tiene que hacer. Ahora mismo a Rafa Dueñas, por ejemplo, no le puedes pedir que piense en la 23-24.
No, yo creo que te quedas corto, no le puedes pedir que piense.
Se ha pensado. Se ha pensado porque cuando se firmó a estos jugadores, él estaba preparando su proyecto.
Manolo, al micro, por favor.
¿Qué proyecto?
Para que nos escuche todo el mundo.
Tenemos
no solo.
Estar él. Si pudiera estar en el banquillo, estaba. Está
creo
igual.
Que estamos ahí intentando está pedir igual peras al olmo y entonces esto no es muy difícil.
Venga, centrados otra vez en el playoff. Hemos sacado hoy en COPE, junto con mi compañero que nos lleva la estadística, Javier Martín, ¿cómo se ascendió en la temporada 17-18? No vamos al playoff, eso ya lo conocemos todos, y cuando nos metamos en el playoff a lo mejor hay que repasarlo de nuevo, ¿no? Porque fue épico.
Épico, épico.
Vale, pero es que el final de la liga regular también fue épica.
Sí.
Porque te metiste en el último partido, de milagro,
Te metiste con el partido acabado en el Mántico y todos pendientes de lo Zamora, que se jugaba en Zamora.
Efectivamente, vale, pero a lo que voy es, esos últimos 5 partidos de liga, que es lo que le queda ahora mismo al Salamanca, ¿no?, se ganan 4 partidos de 5. ¿Vale? El Salamanca, la situación era diferente, tenía que ganarlos. El Salamanca ahora quizás se puede permitir algún pinchazo,
no,
más
no,
que ese, pero,
no, que no, que
pero no,
no
muchos más.
Que no.
Claro, a lo que voy es, ¿qué te puedes permitir para, te digo, meterte en playoff? No te digo una buena posición, un tercer puesto, el segundo ya ni hablamos, pero para meterte en el playoff, de estos 5 que quedan, ¿qué se tiene que ganar? ¿O qué te puedes permitir pinchar, mejor 10, dicho?
10-12 puntos mínimo de los 15 que quedan.
Está claro.
10-12 puntos
y
de los 15 que quedan.
Y ganar un partido con un rival directo.
No, bueno, ya implica, si tienes 10-12 puntos, ya implica que le estás ganando a alguno.
Aunque pierdas con la Arandina.
Claro. Sí, puedes perder con la Arandina, pero tienes que ganar a Astorga y a Ávila.
Lo único que te puedes permitir es perder con la Arandina.
Sí.
Lo único.
También hay que decir que la realidad de este grupo 8 de tercera era diferente a la tercera cuando se subió, y el Salamanca de aquel entonces tuvo 2 rivales de arriba en estos últimos 5 partidos, 2 de la zona media y luego el colista. Ahora lo que tiene es... 3 rivales de arriba.
Claro, primero, segundo y tercero.
Sí, 3 rivales de arriba, uno de la zona media, como es la Ponferradina B, y luego uno de la zona baja.
Que no es fácil la
Ponferradina
B.
No, por supuesto. Y que al Salamanca no se le están dando bien los filiales, porque a las pruebas me remito. Entonces, 10 puntos de 15 hay que sacar.
10 de 15, sí.
Vale, para entrar como cuarto, por ejemplo.
Por ejemplo, entre el tercero y cuarto, yo calculo que se podría
entrar con 10 de 15. ¿Os preocupa mucho la posición también en la que entres?
¿A estas alturas?
A mí me preocupa entrar.
Claro, claro. Es que hace 8 jornadas o 7 jornadas, sí, todos hacíamos cuentas, ¿no? Hay que ser segundo, tercero, bueno, a ver si llegamos al segundo. Pero a estas alturas, la única preocupación es entrar. Está claro. Yeah.
Después del partido de aquí de Salamanca contra el Numancia B, de ahí ya se nos fue todo al traste. Porque la idea era, podemos quedar segundos, podemos tener posibilidades de quedar segundos y tal. Vino el Numancia, no, pasó así un poquito por la hora, fuera. Y el 3-0 ya nos acaba de decir, nos ha abierto los ojos para decir que esto es así, majete. Que por muy buenos que os creáis, por mucho campo que tengáis, por el escudo ahí que lleváis de Salamanca, esto hay que demostrarlo en el campo. Que con el escudo no se gana, ni con el campo solo.
Quiero escuchar a Manolo también de la posición en la que tiene que ocupar el Salamanca en este playoff.
El Salamanca va a ocupar el cuarto o el quinto puesto.
Vale.
Con toda seguridad. Pero para eso necesita ganar algún partido. O sea, ganar a un Astorga, ganar al Ávila... Porque es que hay un conglomerado. Porque es que ya te voy a decir una cosa: ya quedar tercero o segundo es que es lo mismo que quinto. Es que es lo mismo. Es que si tú no tienes equipo porque quedes segundo, no vas a. Es que estamos viendo que con los rivales directos perdemos todos los partidos. Pero más, es que los rivales de abajo, o sea, los equipos de abajo que juegan contra nosotros, nos ganan también y algunos nos golean.
Y el factor campo. Pues yo aquí tampoco lo he visto.
No, no, en absoluto.
Nos han pegado cada baño en nuestro campo. Que es
que... No, o sea, que daría igual. La importancia que tiene el factor campo es el tema de la prórroga, que como no hay penaltis, ya. Estabas mejor clasificado, claro, pasas. Claro, sí, esa es la única importancia que va a tener. Pero vamos.
Pero por el campo nos preocupa.
Ahora mismo, no.
Yo, si estos llegan a jugar el playoff, que lo veo difícil, y no fichan un delantero centro, que se juegue por banda y le metan balones y la meta, porque este otro chico no... yo creo que no...
Pero si no, dices, te lo metan por banda. Si últimamente te pones a contar los pases regulares, no digo bueno, regulares, y es que muy poquitos.
Ya, pero ahora mismo hay un lateral derecho, para mí, a mí me gusta, Miguelito me gusta, porque es un jugador eléctrico.
Sí, sí, lo es.
Y por el otro lado, Gustavo y el chico este Franco también. Pero claro, es que hay que rematar por arriba.
Sí, ¿no? Y yo, ojo a los balones que pone Viti, ¿eh? Viti pone muy buenos los balones. O sea que, pero para los últimos 20 minutos.
Hay que rematar balones por arriba.
Me contarás tu relación con Viti, porque ya le pusiste bien en una tertulia, recuerdo.
Pero te la contaré fuera de micrófono.
Fuera de micrófono. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Una pausa, porque creo que hay un factor determinante que estamos pasando muy por alto. Y creo que puede dar explicación a esta mala racha del Salamanca. Así que mira, escuchemos este mensaje y vamos con ello.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues seguimos en la tertulia de COPE Salamanca, en la tertulia del Salamanca, del equipo de Geu Chapas, y como estamos comentando, bueno, pues va a tener no difícil meterse en playoff, no quiero pensar eso, yo no soy tan pesimista como los que tengo enfrente. Yo creo que es más asequible de lo que se puede hablar, pero para ello deben demostrar algo en el campo. Y cuando hablaba de que hay una baja que espero que ya para este fin de semana ya esté listo, creo que es determinante, es Alvarito. Justo ha coincidido que Alvarito no ha estado y el Salamanca ha bajado el nivel. Sí. O sea, ha dejado de ganar, ¿no?
Sí, es que además Alvarito, donde le pongas, le puedes poner por dentro, le puedes poner en banda, da igual. O sea, es el jugador que tiene más calidad del equipo, con mucha diferencia, y se nota.
Vale. En asistencias, en todo.
Sí. En todo.
Bueno, sí, está claro. O sea, aquí cuando hay un jugador bueno, nota la diferencia, porque como no hay tantos...
Ya. Y justo coincidió que el último partido no estaba ni Alvarito ni David Franco. Entonces, claro, otro de los que te puede sacar las castañas al fuego, a pesar de que contra el Numancia B tampoco estuvo pletórico.
Sí, pero efectivamente pierdes un extremo, pierdes a alguien que está en la línea de creación, y pierdes un extremo que es fundamental para poder llegar arriba, está clarísimo. O sea, las bajas son condicionantes, pero es que no podemos agarrarnos también a que por dos bajas el equipo no tenga suficiente capacidad para ganar a un Mirandés en su campo, un equipo que llevaba, creo que eran 8 o 10 jornadas consecutivas sin ganar. 11 jornadas sin ganar. Y llegas tú y en minuto 1 estás palmando con un gol del centro del campo. Es que es inconcebible.
Ya. Eso parte de la actitud también, desde luego, y claro. Estoy muy de acuerdo contigo.
O sea,
cuando
que no has bajado
comentado
del autobús, entonces, no has salido del vestuario, claro. ¿Qué, dónde estás?
Sí,
¿dónde
eso
tienes la cabeza?
Cuando se echa la culpa al planteamiento de Geu, también, porque para mí, por ejemplo, el día de Numancia B fue espantoso. Ahora también, cuando se baja del bus y te meten un gol en el minuto 1,
y desde el centro del campo.
Los jugadores.
Y desde el centro del campo.
Y quiero decir una cosa, es que a pesar de todo esto, se van a sacar autobuses para ir a Astorga, ¿eh? O sea, la afición va a seguir ahí, Rafa.
Volvemos a la misma. La afición es lo mejor que tenemos. Eso yo lo he dicho siempre. Si tienes una afición un poquito crítica, vamos, aquí estábamos a tortas todos los partidos. O sea, lo mejor que tenemos es la afición. Y después el estadio. Pero claro, ni la afición juega al fútbol, ni el estadio influye. Porque ya estamos viendo que no es así. A mí, de verdad, que hoy me encantaría el estar diciendo todo lo contrario. Diciendo, vamos a quedar segundo, con posibilidades de quedar primero. Vamos. Pero es que no es verdad. Y como yo lo ve todo el mundo, que coño, yo estoy en la grada y oigo los comentarios de la gente. O sea, y hombre, y demasiado buena afición tenemos, ya te digo, que es que no es que sean tontos, cuidado, que no son tontos, saben de qué va la vaina, pero están intentando tirar para adelante del equipo, animar todo el tiempo, es decir, no se puede pedir más. Entonces los jugadores, ¿qué coño se están pensando? Que miren esa afición que tienen ahí, que van todos los domingos a animarle, lo hagan bien o lo hagan mal. Pues solo, aunque nada más fuera por eso, ya no te digo por el escudo, sino por esa afición que está todos los días yendo al Estadio El Mántigo, animar a los que están allá abajo. Hombre, por Dios, tenían que dar no el 100%, el 2000%, y no estar como si estuvieran en otro lado. Lo del gol del domingo es un despiste, claro, un despiste morrocotudo. Sí, pero claro, eso, volvemos a la misma, macho. Eso, el entrenador, que tiene que estar mirando cómo está la gente colocada antes de que saquen. Si ve que el portero está allá arriba, tendrá que pegarle un bocinazo y decirle, métete allá abajo. Digo yo. Vamos, yo solo he visto alguna vez que he estado cerquita de los banquillos, coño, los entrenadores y el segundo entrenador y los compañeros. Aquí hay uno que me hace gracia, que tiene mucho, no sé cómo decirte, el segundo portero. Yo al principio pensé que era el segundo entrenador, hasta que me di cuenta que lleva los calzoncillos largos amarillos, digo, no, es el portero.
Mike, dices.
Está todo el tiempo levantado y haciendo espavientos para todos los lados. Coño, ¿es el entrenador o el segundo entrenador? Y no hubiera pasado lo que ha pasado. Yo, a lo mejor lo vio, cuidado.
Transmitiendo órdenes.
¿Tú qué opinas, Manolo? ¿Qué se dice por la grada? ¿Dónde tú te sientas en el Mántico? ¿Qué se habla? Porque
nada, hay una desidia total hacia el equipo en el aspecto de que es que no nos ofrecen, salvo dos partidos que yo he visto un poquito curiosos, el resto, porque es que estamos hablando de la delantera, pero ¿y la línea media? ¿Y la línea media? ¿Qué crea la línea media? Se ha visto que sin Alvarito, sin este chico, es que no. Porque el gol del otro día, por ejemplo, minuto uno, un equipo con empaque, eso lo supera. Lo supera, pero este equipo le meten un gol y ya se acaba.
Es cierto que se venía de remontar, ¿no? Contra Benvibre.
Dos remontadas consecutivas llevábamos fuera, pero también es verdad que tanto va el canto a la fuente que al final se rompe. Claro. También es complicado psicológicamente, ¿eh? Cuando tienes que remontar, o sea, primer partido que juegas fuera, remonta. Segundo partido, vuelves otra vez, te vuelven a remontar. Tercer partido, vuelves el costa arriba. Ya empieza a costar, ¿eh? Empiezas a ver las cuestas grandes. Pero también es cierto que tenías 89 minutos y medio.
Exactamente.
89 minutos y medio.
Oye, y es que el segundo gol de que hablamos, del de balón parado,
de la segunda parte,
es también nada más salir de los vestuarios.
Claro, por eso lo he dicho.
No, salen antes, sin posición en el campo.
Salen dormido.
Y en plan pasota.
Sí, lo que ha habido momentos que no sabíamos ni a qué jugar. Pues
creo que el tercer gol también es de balón parado, ¿eh? No podía asegurarlo, pero creo que también, que todos son a balón parado.
Lo dijo además el míster aquí.
Nos meten un gol en el minuto uno y después nos meten dos a balón parado. Bueno, las justificaciones.
Pero habrá que trabajar los balones parados, pues, digo yo, ¿no?
Lo triste de este hombre es que no haya hecho autocrítica el mismo.
No, ni la va a hacer.
¿Eh? Y encima que parece que ha ganado el partido él. Es una vergüenza esas declaraciones.
Pues mire, yo también echo de menos otra cosa, que no pidiera perdón. Además de la autocrítica. Claro. Yo creo que lo primero que tienes que salir en una rueda de prensa es a decir, bueno, lo primero que debes hacer es pedir perdón por este lamentable resultado. A una afición que está llena de paciencia y de ilusión.
Pero Chema.
Paciencia e ilusión.
Ayer que yo hablé con él, y se pudo escuchar
COPE. Sí, escuché la entrevista.
No dio la sensación de mal resultado.
No, fue fenómeno.
Él decía que al final el resultado es solo porque te llegaron tres veces y te metieron tres goles. Pero él decía que el vestuario no está preocupado.
De hecho, están tranquilos
porque saben que el juego no fue malo.
Ya.
Pues ese es el debate, ¿no?
Te lo compro en la jornada 2, no en la 25.
Ya.
Yo no te lo compro en ninguna jornada. El fútbol es resultados. Y diga la gente lo que diga, el fútbol es resultados, como cualquier deporte. O sea, si ahora mismo Alcaraz está jugando muy bien al tenis, pero no gana un puñetero partido, pues no estamos hablando de Alcaraz, cuidado, estamos hablando de Alcaraz porque tiene resultados. Y el Barcelona, hablamos ahora del Barcelona, que coste que yo soy de Atleti Bilbao, para que nadie...
Creo que se sabe.
Pero aún así lo manifiesto. Le ganaron al Madrid 1-2. Y eso es lo que vale. Después, entonces, que si era fuera de juego, que si no era fuera de juego, que si el VAR, que si... No, perdona. Al final, ¿qué dice? 2-1. Pues esto es lo que tiene que decir este hombre. ¿Hemos perdido 3-0? Malo. Mala Menray. Sí. Donde hemos jugado bonito no vale para nada. Absolutamente para nada.
Oye, que a lo mejor luego el discurso dentro es diferente. Yo siempre lo que digo, que en prensa no se dice lo mismo que luego vas al vestuario y comentas con los futbolistas. Pero... ahí está la duda, porque no estamos dentro del vestuario.
Pero es que hay, de cara al público también hay que hacer ciertos discursos. Pues, no se pueden hacer
también,
otros.
También, claro.
Claro. O sea, tú puedes decir, o sea, te puedes estar maldiciendo en arameo en el vestuario a otros jugadores. Me parece muy bien. ¿Y no quieres que se sepa por qué es cosa de vestuario? Me sigue pareciendo muy bien. Pero de cara al público tienes que decir cositas. Y no lo de qué va, si el resultado no importa, porque estamos en el camino, estamos en el proceso. ¿En el proceso de qué?
Eso es una fantasmada.
¿En el proceso de qué?
Estamos, mira, en las catacumbas del fútbol, en donde estamos.
Manolo, ya que estás tú, venga, nos vamos a ir. Resultado contra Astorga.
Salamanca va a perder con Astorga 2-0.
Vaya optimismo que tenemos aquí en COPE.
No, yo soy más optimista, vamos a empatar.
Vale, pero entonces me toca ganar. Vale, 0-1 de penalti injusto en el último minuto.
Venga,
ah, no, de penalti no, que los árbitros no favorecen. Rebotado en el culo.
Venga, nos vale también. Chema García, gracias. Rafa gracias Sierra, gracias.
A vosotros.
Manolo Martín, a ver si te sorprenden.
A ver,
y a ti te digo que te quedes aquí en COPE, porque tenemos la tarde por delante. Y mañana seguimos en Deportes COPE Salamanca a partir de las 3:25 de la tarde.